día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la provincia de Valencia y también en la de Castellón y Alicante, en una gran extensión de ellas, estamos muy pendientes del tiempo. Al menos ahora se están haciendo muy bien las cosas, con permanente comunicación entre las diversas poblaciones que están en medio de esta, de este temporal que abarca tanto territorio. Y estamos, como digo, bueno, pues al tanto de cómo van los cauces de los diferentes ríos y barrancos que recorren nuestra comunidad. Hoy también estamos en estas, después de una noche más o menos tranquila, aunque es verdad que la lluvia está de manera persistente cayendo muy suavemente en Valencia, todo hay que decir, y de manera más persistente en otras poblaciones. Hemos tenido una pequeñita tregua y no ha caído gran cantidad de agua. Sin embargo, la cosa puede cambiar en esta tarde y en esta noche. Y de hecho, mañana jueves, pues se mantiene el nivel de emergencia cero y la alerta naranja. Por tanto, atención, os lo indico ya. Se suspende la actividad lectiva y educativa y actividades extraordinarias como, por ejemplo, las mascletas. Hoy no tenemos, tampoco tendremos mañana. Y ojito, porque también está pendiente de que, por de problemas de montaje y demás, a lo mejor se suspendan los conciertos del fin de semana. Aunque para el viernes la cosa va a mejorar en cuanto al tiempo. En fin, esta es la información con la que queremos arrancar el programa de hoy, en la que también vamos a acercarnos a poblaciones como Macastre, al lado de la presa de Forata, o Gátova, al ladito de donde nace el barranco del Carraixet. Te invito a que me acompañes como cada día en esta edición de Mediodía, como siempre, con quien te habla, con Carles Villeta. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos todo el mundo pendientes de las diferentes zonas que están afectadas por este temporal. Hemos tenido una noche bastante tranquila, pero seguimos pendientes de los embalses y de los ríos, de cómo bajan de cargados. Y en Macastre, también en Yatoba, por cierto, pues están vigilantes ante la presa de Forata. Tengo al teléfono al alcalde de Macastre, que es don Vicente Montó. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntenos, están ustedes mirando hacia Forata permanentemente, ¿verdad?
Sí, estamos mirando tanto a Forata como al cielo para ver cómo evoluciona la jornada. Esto va, pues, por momentos. Hay momentos de cierta intensidad de lluvia, como en estos momentos está aquí en Macastre, está cayendo pues bastante. Y bueno, pues desde primera hora de la mañana, junto con la brigada, pues nos hemos dado una vuelta, hemos comprobado el tema de acceso, las vaguadas, el río que ya pues está desbordando, los caminos provisionales que acondicionamos, pues vamos a tener que volver a trabajar en ellos cuando pase este episodio. En definitiva, hemos dado una vuelta por todo el término para verificar que todo estuviera bien. Uh-huh. Por cierto, ayer estuvimos en el pantano de Forata, como decías, comprobando pues el porcentaje del caudal, los trabajos que se están realizando. Estuvimos junto al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Montbó, y la vicepresidenta Reme, y también la Junta de la Alcalde de Yatoba, y bueno, pues ahí estuvimos verificando que, bueno, pues todo el agua, en estos momentos todo el agua que entra al pantano sale por arriba, por los oliveros. Entonces, bueno, pues estamos expectantes y es lógico que el agua que viene de arriba pues tenga que venir a la parte de abajo, que es donde estamos nosotros, y el río ahora mismo pues es prácticamente intransitable. Hemos recomendado a los vecinos que no salgan y bueno, pues han hecho acopio de comida y ahí están.
Claro, o sea que están la gente en su pueblo confinada, en casita y mirando al cielo como usted está explicando y con cierta tranquilidad,
sí,
¿no? Dentro de la tensión.
Sí, exacto. Hemos aconsejado que la gente no se desplace, el centro médico está cerrado, solo está abierto para urgencias el ambulatorio de Buñol. Los colegios, evidentemente, también están cerrados, no hay clase, no hay actividad. En definitiva, los vecinos están tranquilos en casa esperando pues informaciones sobre la evolución de este episodio de lluvias. Y nosotros, pues, recorriendo, como te decía antes, todo el término y en contacto permanente con Diputación de Valencia y Generalitat, que también nos han llamado para ver cómo está.
Ahora mismo, alcalde, estaba usted explicando que Forata está prácticamente lleno entonces y tal cual llega agua, se desagua.
Sí, a ver, lleno no está, está un 71-72% aproximadamente, vale, de su capacidad. Estaban realizando trabajos de drenaje para, pues, limpiar todo el barro que se había acumulado en la parte baja, en los aliveaderos. Y lo que han hecho es abrir las compuertas de arriba para que, como el agua está llegando al borde de esas compuertas, pues todo el agua que llega de la parte alta, pues vierte hacia la zona
de
arriba.
Se vierte de manera controlada, ¿no?
Sí. Claro. Todo está controlado. Estuvimos hablando, el presidente de la Diputación estuvo hablando también con los técnicos y muy bien. Nos dijeron que no había, bueno, pues sé que por qué preocuparse en estos momentos. Uh-huh. Y vemos que, al margen de cierta lluvia intensa que, como en ese momento está cayendo en el pueblo, pues está todo bastante bien.
Mire, ¿cómo les afectó a ustedes la dana del 29? Porque Forata, como también todos sabemos, fue protagonista.
Sí, nosotros ahí ya lo comenté, pero bueno, no quiero abundar en la cuestión para que se, es que parece que hables de estas cuestiones y se politice todo, pero no es mi intención. Pero nosotros estuvimos a ciegas, es decir, no teníamos información. Sí que me consta que hay otros alcaldes que, como la alcaldía de Tuba, que reconoció que sí que le llamó la Confederación, a nosotros no. Y nosotros pedimos información, entonces, porque no sabíamos cómo estaba. Nos mandaron un mensaje a las 6 de la tarde diciendo que estábamos en la alerta 2 y claro, ten en cuenta que la alerta 3 ya es rotura, entonces...
Sí, no, se lo preguntaba básicamente porque ya en su momento se desaguó en ese fatídico día. Y también de manera controlada, pero abundante, pues se bajó agua, vaya, ¿no?
Sí, se tuvo que evacuar. Es que la otra opción era la rotura del pantano, que es desbordarse por encima de la carretera del pantano. con el riego que todo eso conllevaba. En lo que nosotros pues entendíamos que es que una llamada telefónica, un mensaje diciendo, oye, pues estamos en esta situación, pues como ocurre ahora. Creo que se ha aprendido la lección. Y bueno, pues ahora parece ser que la información fluye con mayor
facilidad. Muy bien. Sí. Pues estaremos pendientes y expectantes, veremos que se quede la cosa como está, en una lluvia fuerte, como acostumbramos aquí en la comunidad valenciana cuando llueve, que llueve muy fuerte, aunque no sea muy seguido. Y bueno, pues eso, que
sí, quede simplemente en un episodio. Lo comentaban la gente, bueno, hemos estado un rato tomando un café después de dar la vuelta por todo el término, y la gente lo comentaba, ¿estamos exagerando? Yo entiendo que no, yo entiendo que esto es como cuando vas en bicicleta, aprendes a ir en bicicleta, te caes, y bueno, pues cuando vuelves a coger la bicicleta la coges con cierto temor, ¿verdad? Pues claro, hasta que vuelves a coger confianza y vuelves a hacer otras cuestiones. Pero esto es igual, estamos en el proceso de coger confianza, es bueno tener ese temor para prevenir, para aplicar las medidas preventivas, y a partir de ahí pues ya iremos normalizando la situación, iremos mejorando infraestructuras, iremos corrigiendo deficiencias, y espero que a futuro pues estemos mejor preparados todos.
Pues muy bien. Alcalde de Macastre, Vicente Montón, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hay que dejarse engañar, ¿eh? Si en tu localidad de momento pues la lluvia no ha hecho acto de presencia con mucha intensidad, están la mayoría de ellas, bueno, pues con una llovizna permanente y algún episodio de lluvia un poco más fuerte, pero todavía no muy grande. Sin embargo, sí que hay localidades, como es el caso de Gatova, que en las últimas 24 horas ha sido la que más agua ha registrado. Y están, lógicamente, pues también pendientes de los barrancos que circunvalan la población, por lo que pudiera pasar. Tengo al teléfono a su alcalde, que es Jesús Almerón. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos pendientes de la lluvia y del barranco del Carraiset.
Muy bien. Nada, le pregunto simplemente, para empezar, ¿cómo está ahora mismo el tiempo en Gatova?
Pues ahora mismo está lloviendo. Nos había dado una tregua durante una media hora más o menos y ahora parece que ya empieza a llover otra vez con intensidad.
Uh-huh. ¿Y los barrancos que usted mencionaba, qué tal?
Los barrancos, pues no me preocupa que Gatova se inunde, porque Gatova está en la ladera de una montaña y no va a inundarse, pero sí que es cierto que el barranco del Carraiset va con bastante fuerza. Es un barranco que tenemos que, por poner antecedentes, es un barranco que va seco. O sea, no suele tener agua. Lo que pasa es que ahora mismo está a tope.
Recoge agua, no de Gatova, sino de todo lo que está aguas arriba, ¿no? Como Jérica o Segorbe.
Efectivamente, nosotros, por hacer el matiz, pese a que somos el municipio que más se divide de la provincia, pero es que estamos en el límite de la provincia de Castellón. Hasta el año 95, de hecho, éramos Castellón.
Ya.
Entonces, las precipitaciones que están aquí son altísimas. ¿Por qué? Porque no solamente es el agua que está lloviendo, sino que recogemos todo el agua de las montañas también. De hecho, sí, solamente hay que bucear un poco por el pueblo para ver que las montañas parecen ahora mismo ramblas. Entonces, me preocupa que esta recogida de agua en las próximas horas aumente el nivel de precipitaciones y no seamos capaces de laminarla lo suficiente.
Ahora mismo, cuando se asoma usted hacia el barranco, ¿qué es lo que se puede observar?
Se puede observar una bajada de agua marrón brutal, lo que significa que no es agua limpia, es decir, es agua que viene de la montaña directamente arrastrada. Y, de hecho, me ha negado algunos caminos que el barranco pues ha recuperado el cauce y tengo caminos por los que ahora mismo no se puede pasar, por el agua.
Ya. También es verdad que mientras llueva de una manera, como está hasta ahora, persistente, la gente se mantiene en casa, no sale, están como en tantos sitios confinados, digamos, y también eso, bueno, pues da una cierta tranquilidad de que la gente no va por ahí a coger coches y demás, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que sí que tenemos que tener en cuenta que está lloviendo sobre mojado.
Ya.
Es decir, aquí ya hemos registrado muchísima agua y los barrancos van llenos. Por poquita agua que caiga ahora, es agua que el barranco va recogiendo.
Uh-huh.
Entonces sí que a la gente le pedimos, yo lo he pedido en varias ocasiones y en varios bandos, que no cojan el coche. Estamos enclavados en el pulmón de la Calderona y la carretera es un verdadero peligro de desprendimientos de piedras también.
Claro.
Pues el tema de las lluvias es más peligroso de lo que parece en estas zonas.
Claro. Esas aguas que usted menciona vienen de la zona norte, es decir, cerca del Palancia.
Efectivamente, nosotros estamos, de hecho lindamos con Segorbe y con Altura. El agua que nosotros recogemos realmente nace aquí, porque aquí nace el barranco del Carraiset, que desemboca luego en Alboraya.
Claro.
Lo que pasa es que sí que es cierto que tenemos un montón de ramblas y de entraderos de agua que vienen de la propia montaña. ¿De dónde vienen? Pues de las propias lluvias. Es decir, si llueve, por ejemplo, en el Alto de Chirivilla, que ya pasa a otro término municipal, que no es Gato, vaya provincia de Castellón, esa agua va a venir hacia el barranco del Carraiset. Es decir, que recojo agua de varios pueblos. Uh-huh. Y al final van todas a parar al barranco del Carraiset, que como bien sabemos, desemboca en Alboraya. Con lo cual, sí que es cierto que la situación en este momento no es crítica, por lo que yo estoy viendo en Gatova, estamos en contacto con otros alcaldes de la zona de pueblos abajo, porque sí que es cierto que de aquí a Locaula mina bastante el agua de manera natural. No obstante, hay que tener precaución de las lluvias que puedan venir a lo largo de la tarde y de si la presa de la minación de Locaula no es suficiente de aguantarla.
Claro. ¿Está usted en contacto con el resto de alcaldes de la zona, sobre todo de la zona de arriba? Altura,
sí, sí, bueno, sobre todo más de la zona de abajo, porque
abajo.
Es como, claro, como te acabo de comentar, realmente es aquí donde nace más agua. O sea, pese a la proximidad que tengo con Alto Palancia, yo lo que hago es mandar el agua de Gatova a los pueblos de abajo, es decir, a Marines, Olocao, cada Vetera.
Sí.
Y sí que tenemos un grupo que es la cuenca del Carraiset, que lo creamos en la última dana, y aquí pues por la experiencia vivida en otros municipios, y aquí pues vamos informando continuamente y también por llamadas telefónicas con el resto de alcaldes de cómo va la situación, no solamente alcaldes de los pueblos de al lado, sino por ejemplo el alcalde de Almacera, estamos continuamente en contacto con el de Tabernes Blanques.
Claro.
Que es donde al final acaba el barranco, entonces uh-huh. Sí que es importante tener contacto para que ellos me van diciendo también el nivel del barranco que lleva allí y yo les voy diciendo el agua que va bajando desde aquí.
Pues qué bien, la verdad es que aplaudo este tipo de iniciativas y esa comunicación permanente entre alcaldes, bueno, pues para que todos nos podamos avisar de alguna crecida inesperada y de que la gente se pueda poner a cubierto si fuera necesario y a salvo, si alguna crecida pues nos pillara un poco desprevenidos. La cosa es que está muy bien que esto sea así. Ya para concluir, señor alcalde, le tengo que preguntar por la previsión que les han dicho desde AEMET para las próximas horas, esta tarde sobre todo, en la que parece que se puede intensificar.
Lluvias intensas. Como te he dicho, estamos en ese límite de las alertas, entre la alerta entre la provincia de Castellón Interior y provincia de Valencia, y aquí de hecho ya está lloviendo fuerte, es decir, esta tarde la previsión de agua esta tarde es más fuerte que ahora. Lo que pasa es que bueno, el tiempo al final va evolucionando y vamos un poco sobre la marcha.
Claro.
Yo sí que es cierto que el agua la mira siempre con esperanza, ¿no? Porque al final el primer día que llueve piensas, mira, va a llover y es bueno para el campo, pero sí que es cierto que con mesura. Entonces iremos viendo sobre la marcha cómo se van registrando las lluvias y cómo va subiendo el barranco.
Muy bien. Pues Jesús Almerón, alcalde de Gatova, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal y que no tengamos ningún susto. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos pendientes del temporal que afecta a una gran extensión de nuestro territorio y estamos en las mismas de siempre. Es que los bulos no paran. Aparecen bulos de ríos que se van a desbordar o de que ya están directamente desbordados o de que te descargas una aplicación para tomar medidas de seguridad. Y la gente los difunde, la gente los comparte y se extienden como si fuera un reguero de pólvora. Es tremendo que todavía estemos en estas. La verdad es que hay que hacer una tarea bastante didáctica para que la gente, todos, aprendamos qué hacer con estos bulos, porque son, a mi parecer, insoportables e intolerables. Vamos a hablar con Juan Carlos Galindo, que es perito y experto en ciberseguridad, para que nos explique un poco a qué atiende este fenómeno, quién está detrás y qué hacemos para evitarlos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, buenos días. Si se puede decir así, porque no sé si ha salido a la calle, que creo que sí, pero vamos, yo he salido y he tenido que entrar.
Hace un día espantoso, sí.
Hace la temperatura ha bajado muchísimo y un aire, la verdad, que complicado. Bueno, pues a tu pregunta, primero que nada, y me vas a llamar bien, quédate, que lo primero hay que escuchar COPE. Escuchando COPE tenemos información fidedigna, actualizada y de primera mano. Y después de escuchar COPE hay que escuchar los medios de comunicación que sean razonables y razonados, los que siempre nos han dado una buena información.
Claro.
Las radios nacionales, las televisiones nacionales y luego las páginas web que siempre han estado ahí. ¿Qué ocurre? Y tú lo sabes. Ahora se mezcla la política con lo ético, con lo macabro, con la mentira más burda y luego con el bulo, que es una medio verdad. Es decir, por ejemplo, utilizan que el pantano de Forata, te pongo un ejemplo gráfico, ¿eh?
Sí.
Está lleno, pues porque es verdad, esto es una realidad, pero automáticamente dicen que han aparecido grietas, que se va a romper, que las compuertas están abiertas, que cuidado que no salga. Claro, llega un momento que como estamos acostumbrados a la inmediatez de las redes, esto es una realidad, querido Carlos, es una realidad. Pues claro, lo primero nos asusta. Por lo tanto, primera medida, no te creas nada.
Claro.
Nada. Y ves a comprobarlo a sitios oficiales. Tenemos AEMET, tenemos el 112 de Ita Valenciana, tenemos estamentos oficiales que nos van a dar información fidedigna. Y luego tenemos los medios de comunicación habituales y habituables,
sí.
Que son los que nos van a dar información buena. Y si tienes dudas, llama o bien al 010, al teléfono del Ayuntamiento de Valencia, que te va a dar información, o bien al 112, que es el teléfono de urgencias, que te va a dar información. Es cierto que el 112 no debemos de tomarlo como un teléfono de información, porque saturamos líneas y podemos...
Claro, sí, es para emergencias, claro.
Pero en un momento dado, si tengo una urgencia que me pilla en un pueblo que tengo que salir, oye, pues el 112 también en un momento dado de urgencia, de extrema necesidad, podemos usarlo para que nos oriente, porque está para eso también, ¿eh?
¿A ti también te ha llegado esta vez un bulo que dice que tienes que descargarte una aplicación para aplicar medidas de seguridad en tu zona porque se va a inundar y no sé qué?
Es un phishing, lo hemos hablado aquí muchas veces. Los malotes, los que quieren sacarte, además de tu miedo, tu dinero, aprovechan cualquier circunstancia que dé la coyuntura temporal, y nunca mejor dicho, ahora estamos en un temporal fuerte, con zonas indecisas, que aprovechan para meterte un phishing que es, oye, descárgate esta app que vas a tener las actualizaciones. Y entonces, para que estés actualizado, te van a pedir un correo electrónico y una contraseña, que es el tuyo. Y a partir de ahí, como mínimo, te van a zumbar, permíteme la expresión, tu correo electrónico y tu contraseña para ser usado en ataques maliciosos a terceros. Y si te pillan un poco descuidado, te van a pedir también el número de la tarjeta, por si acaso hace falta, no sé muy bien qué, y le vas a dar el número de la tarjeta porque estás acojonado, estás asustado, porque me pilla en mitad del campo y necesito información. Y los malos siempre aprovechan, recuerda, Carles, la inmediatez y el miedo.
Claro.
Y esto se está dando en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Cualquiera que quiera salir o cualquiera que esté preocupado porque sus hijas están estudiando fuera o porque su marido está trabajando fuera o porque les pillan de que tienen que moverse por necesidad. Recordemos, Carles, creo que tú ya lo has hecho hasta la saciedad, no cojáis el coche si no es necesario, no salgamos, hagamos caso a todas las alertas que nos mandan desde las instituciones, porque solo así podremos evitar una tragedia como la que ocurrió.
Juan Carlos, ¿esto se puede denunciar?
Sí, se puede denunciar, por supuesto. De hecho, ya hay habilitados para todos los delitos o presuntos delitos que se comisionan, es decir, que se ejecutan, que se perpetran desde las redes de Internet. Podemos llamar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil en sus brigadas de delincuencia telemática o tecnológica para presentar denuncia. Podemos alertarlo en el 117, que es un teléfono de INCIBE. Y, por supuesto, pues podemos también, si fuera necesario, que ya hemos caído en la trampa y ya hemos clicado y ya hemos dado datos, pues si tenemos una comisaría cerca, pues vayamos a cualquier comisaría, que van a estar encantados de que
claro.
Les alertemos de esta denuncia.
Oye, yo tengo una duda respecto a los bulos, que son simplemente de gente que está como muy desfaenada, que cogen vídeos antiguos de un río que se desborda y dice, atención, que está ocurriendo ahora mismo. Y te dicen, me lo envía un amigo, espérate, un amigo hidrólogo, un amigo meteorólogo, un amigo policía.
Sí, bueno, pero escucha, te voy a decir una cosa. Hay personas, y esto lo voy a decir siempre con mucho cariño, que su mente, que su cabeza no está ordenada. Pues yo estoy siendo civilino en estos momentos. Bueno, pues esa persona disfruta metiendo miedo a terceras personas. Y luego hay la persona que se lo cree. Y hay muchas personas que creen que eso es cierto porque no nos paramos a pensar. Yo siempre te lo he dicho aquí, tenemos que pararse a pensar un segundo o dos. Vamos a ver. No conocemos todos los barrancos que hay, es imposible, salvo la gente de la zona. Por lo tanto, cualquier cosa que nos digan que es Valencia no lo vamos a querer, porque ahí vemos montañas y árboles.
Sí, yo he visto el embalse de un pueblo que ni existe o un embalse que nunca ha existido.
Correcto. Sí. Yo he visto fotografías de un embalse de no sé dónde que parece aquello que Dios mío de mi vida, que vamos a morir todos, ¿no? Pues bueno, pues esos embalses aquí en España hay uno o dos, y en la Comunidad Valenciana no hay ninguno que sea de esas características. Por lo tanto, tengamos el dedito, no tengamos prisa, no compartamos. A veces queremos, inclusive a veces nos lo creemos y queremos avisar.
Claro, sí, además si te lo envía tu mejor amigo o un familiar, pues te lo crees.
Claro, y además si dices, no, que está ahí en Ribarroja, y dices, joder, que tengo a mi primo, se lo mando a mi primo de Ribarroja, oye, claro. Y el de Ribarroja se asoma, tu primo, y dice, tío, aquí no hay nada, aquí esto está más seco que la una, ¿no? El barranco del pollo desbordado en Ribarroja, ya. El barranco del pollo desbordado en Ribarroja, verá, ya. Claro, pones la tele, no lo ves por ningún lado. Te vas a medios generales, no lo ves por ningún lado. Chico, pensemos un poco. Pero es cierto que estamos en pánico. Carles, yo ayer, y esto, en varios Mercadonas, no sé si esto te ha llegado a la noticia, en varios Mercadonas, a las 7 de la tarde, la zona de la carne y demás estaba desabastecida.
Joder.
Quiero decir, porque entramos en pánico, ¿no?
Sí.
Y es cierto que te agradezco siempre que cuando me llamas, por supuesto, para mí es un honor colaborar con COPE y contigo, que sabes que es mi casa, o la que considero mi casa, y es necesario que llama a un llamamiento de tranquilidad, de que jamás, ni siquiera en la época de la aduana, nos quedamos sin suministro. Hay que recordar que Valencia estaba casi incomunicada y no hubo problema de abastecimiento gracias a también a esa diversificación de los almacenes, ¿no? Si estuviéramos hace 40 años que todo estaba en Madrid, sí hubiéramos tenido problemas, ¿no?
Efectivamente. Pues,
pero ahora, pues, gracias a esa diversificación, tenemos estocaje muy cerca de las ciudades y si no entraba por un sitio, entraba por el otro.
Claro, estamos mejor preparados para afrontar todo esto,
claro,
aunque nos vengan problemas, efectivamente, hay soluciones, y aquí en la capital, sin ir más lejos, no ha pasado nada todavía. Y esperemos que así siga. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a alertar a la gente que si reciben cualquier tipo de información sospechosa o un poco de cuñadismo, ojito, que no lo compartan.
Ojo, sobre todo los grupos de amigos, grupos
exacto.
De colegios, grupos de padres, grupos de madres, estos grupos que los carga el diablo, que no saben muy bien quién ha metido eso ahí. Cuidadito, esos grupos de WhatsApp los carga el diablo.
Muy bien. Juan Carlos Galindo, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias.
Buen día, un abrazo, que vaya con ayuda para todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Casa Eusebio, tu destino de auténticos sabores del mar en Valencia y el Perellonet. Pescados salvajes directos de la lonja, arroces de ensueño y una bodega espectacular te esperan. Más de 40 años de tradición y pasión en cada plato. Casa Eusebio, en Valencia, calle Almásera 3, en el Perellonet, calle Mascarón 24. Casa Eusebio, el sabor del mar que enamora. 48 Fira del Llibre Antique de Ocasión en Valencia. Del 27 de febrero al 23 de marzo en la Gran Vía Marqués del Turia. 29 librerías de todo el país te ofrecen obras, libros y mucho más. Te esperamos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana. Colabora Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia.
Este año en A Bordo vive las fallas con sabor y tradición.
Pescados, mariscos, todos los ingredientes que necesitas para tus celebraciones están en tiendas A Bordo.
A Bordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto. Soñar sin estar dormido. Echar la siesta en un sueño y despertarme contigo.
La verdad es que nos encanta que el mundo de las fallas, para que la gente que no sea muy afina a la cuestión lo entienda, pues no están siempre preocupados de, pues, del jolgorio, de la fiesta, de la verbena, ¿eh? y de la fiesta propiamente dicha, sino que también, bueno, pues sirven para llamar la atención sobre temas que nos preocupan. Y así tiene que ser, creemos, ¿no? De hecho, fíjate que en la Dana ha sido el tema estrella de la exposición del Ninot, y ya veréis también cómo en las fallas cobra protagonismo. Sin embargo, hay otras cuestiones de las que también se preocupan, y tenemos una falla en Valencia, la falla Nador Milagrosa, que ha dedicado este año la falla a una enfermedad muy compleja, que hace poquito consiguió un éxito, que es que se reconociera el derecho, ¿no?, a tener una asistencia digna, aunque aún no se ha aplicado, y en eso estamos todavía. Es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos a su presidente, que es Jorge López de Briñas, para que nos explique un poco cómo nace esta iniciativa en la falla de Nador Milagrosa y qué nos vamos a encontrar. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues va fenomenal. ¿Qué tal vosotros? Porque ya estaréis con ganas, ¿no?, de que esa falla esté plantadita, quedan pocas semanas ya, y con mucha ilusión, me imagino, ¿no?
Con ganas ya de culminar un año de trabajo en este proyecto solidario, y bueno, y el final es eso, la planta del monumento dedicado a la ELA, como tú has explicado anteriormente.
Muy
llevamos
bien.
Todo el año haciendo actividades para recaudar fondos y dar visibilidad para la Asociación Valenciana de la Comunidad Valenciana, para verla.
Sí.
Y bueno, hicimos una rifa solidaria, hicimos una funda solidaria también, el 21 de junio, que es el Día Mundial de la ELA, y iluminamos nuestro casal de verde, como algunos otros edificios públicos, para dar visibilidad de la enfermedad. Y hemos hecho una semana cultural también dedicada a la ELA con una exposición fotográfica de Cristian Tandra, que tiene su padre, creo que falleció también de ELA.
Mm.
Y bueno, pues el chaval está muy involucrado con todo eso. Proyectamos también un corto de Cristian y bueno, pues haciendo cositas para dar visibilidad e intentar ayudar un poquitín a toda esta gente que lo necesita.
Jolín,
la verdad.
Bueno, y un montón de cosas, la verdad que está fenomenal. Bueno, ese fue un poco el germen de la historia, ¿no? Pero habéis también descubierto que lo que no se conoce es difícil de defender, y también en esa labor os habéis involucrado toda la comisión, y ahora, bueno, pues sois uno más, ¿no?, digamos, dentro de ADELA, ¿no?, de la asociación, prácticamente.
Sí, la verdad es que conocíamos un poquito por un fallero amigo nuestro que padece la enfermedad, pero bueno, la verdad es que a través de ADELA nos hemos podido adentrar muchísimo más en su día a día, en los cuidados, las necesidades, todo lo que les hace falta.
Uh-huh.
Vino el presidente de ADELA también a darnos una pequeña charla durante la semana cultural. y bueno, pues nos hizo un poquitín más partícipes de sus carencias y de sus necesidades.
Claro.
Nos llegó a todos muy muy adentro. La verdad es que es una persona que te transmite unas ganas de vivir y una fuerza impresionante.
Desde luego. Aquí tuvimos también este año en los premios COPE, uno de nuestros premiados fue Salvador Arnal como portavoz de Adela. El impulso, ¿no?, que le ha dado al conocimiento de esta enfermedad para que la gente tome conciencia de todo lo que necesitan. Y es verdad que las fallas, aunque bueno, suelen ser monumentos satíricos o irónicos, a veces usan ese ingenio justamente para visibilizar cosas. Y esto es el encargo que le habéis hecho a Carlos Carsí, que es el artista.
Correcto, sí. Además, fue una de las cosas que cuando iniciamos el proyecto, lo primero que hicimos fue reunirnos con Adela, con Pepe, con su presidente,
¿sí?,
para ver cómo lo tratábamos, porque evidentemente las fallas son sátiras, son burlas, son crítica,
¿sí?,
y lo que no queríamos era que en ningún momento pudieran sentirse ofendidos por ninguna de las escenas que planteábamos. A partir de ahí, vamos, manga ancha completamente por parte de la asociación, todo han sido ayuda, y nos han aportado ideas, en fin. Y Carlos Carsí, pues bueno, todo lo que le hemos ido diciendo ha ido prácticamente haciendo la falla a medida, por decir de alguna forma.
Sobre la marcha, ¿no?
Sí, oye, se nos ha ocurrido ahora que esta escena podía ser esto, pues venga, pues hacemos esto. Y que se nos ha ocurrido que lo de Unzué, que podíamos llevarlo, pues ya vamos a ponerlo de Unzué. Y prácticamente hemos ido haciendo la falla entre nosotros y él que ha aceptado todas las ideas que le hemos ido dando.
Qué bien. ¿Tú ya la has visto la falla?
Desmontada, pero sí,
a trozos.
Al taller a verla, sí.
¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? ¿Te ha impactado alguna cosa?
Al final lo que hemos intentado es, pues basándonos en aquella campaña que hubo hace unos años de Mójate por la Ela, conoces lo que son las figuras centrales de la falla. Y luego, pues bueno, eso, sin perder el espíritu crítico de la falla, pues hemos hecho, pues como te he dicho antes, una escena de Unzué el día que fue al Congreso y que estuvo allí hablando prácticamente solo y recriminó la actitud de los diputados. Otra, pues referente a la investigación, bueno, eso, que no dan con la tecla de la enfermedad. Hay otra escena que es la imagen del casal iluminada de verde y ha participado David de Limón, que es un artista urbano, amigo de nuestro fallero.
¿Sí?
Y bueno, pues ha hecho ahí una pintadita en lo que sería la fachada del casal. Y estamos todavía, ayer todavía le pasamos a Carlos alguna idea para ver si podíamos todavía añadir o mejorar un poquitín. Y luego, aparte, hemos hecho otra iniciativa en la comisión que hemos hecho unos corazones solidarios, que hemos llamado.
¿Sí?
Hicimos la maquinita de cortar corcho que tienen los artistas, la hicimos nosotros en la falla, en el casal. Y bueno, pues todo el que quiso aportar su granito de arena, regábamos el corcho y por 5 euritos, pues cortaba su corcho, lo pintábamos de verde. Tenemos, creo que son 120 corazones los que hemos hecho entre los falleros y eso los pondremos en una falla el día de la planta, haremos un acto un poquitín más serio, más formal y cada uno plantaremos nuestro corazón en la falla para... como muestra de solidaridad con el proyecto.
Qué maravilla, me gusta mucho todo lo que hacéis y cómo involucráis a la falla, porque es verdad, es sentirse un poquito artista fallero, aunque sea un elemento muy sencillo, que es cortar un corazón de corcho y luego pintarlo, pero bueno, y también la importancia de la aportación, 5 euretes, ¿no? Está fenomenal.
Sí, ¿no? Y que los nanos han participado mucho, que al final son los que menos conocen de todo esto y la verdad es que enseguida, vamos, de verdad que había cola para hacer los recortes el día que planteamos el taller de los corazones solidarios.
Qué bien. Pues estoy deseando ir a vuestra falla y ver la falleta plantada, recorrerla enterita, leerme todos los versitos que hayáis incorporado y entender junto con vosotros, bueno, pues la cantidad de necesidades que tienen estos enfermos y sus familias y de paso pues seguir reivindicando, que se siga ayudando como lo requieren y como también nos explicó en su momento nuestro querido Salvador Arnal, Premio Superación Personal COPE 2024. y bueno, sumando amigos a la causa, en este caso vosotros, los de la falla Nador Milagrosa. Jorge, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal. Esa falla, no sé si le van a dar algún premio, pero la verdad es que os lo merecéis 100% de toda la sociedad, por ser así de generosos con algo que necesita gente como vosotros.
Muchísimas gracias, Carles. Esperemos que todo salga bien y que tenga la visibilidad que queremos. Los premios, si llegan, mejor. Y si no, pues que hayamos cumplido con la labor que nos planteamos al principio del ejercicio.
Sin duda. Jorge López de Briñas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Realmente un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Antigua Carretera Barcelona, kilómetro 5 Meliana y demás tiendas El Visillo.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar de una especialidad médica que es la de la geriatría. Es el médico especialista en tratar a las personas mayores. También es verdad que uno no sabe a partir de qué edad ya debería acudir a este tipo de especialista. En primer lugar, porque nos cuesta admitir que cumplimos años y que a partir de cierta edad pues requerimos unos cuidados un poco diferentes. Así que hoy vamos a abordar esta cuestión. Queremos saber cuándo hay que ir al geriatra, en qué nos puede ayudar y qué opciones tenemos en Valencia para tratar, ¿no?, las patologías lógicas de la edad. Contamos para ello con la doctora Cristina Latorre, que está aquí en Valencia, en la calle Albacete número 21, y para que nos dé detalles de esta especialidad que ella tiene por vocación. Doctora Latorre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Buenos días, doctora. Para empezar, ¿cómo podemos definir qué es un médico geriatra?
Bueno, pues para hacerlo sencillo, podemos decir que el médico geriatra, el médico especialista en geriatría, es aquel que se ocupa de prevenir y de tratar las enfermedades en los ancianos. Y atento porque digo en los ancianos, no de los ancianos.
Muy bien.
En los ancianos. Y el objetivo fundamental de un geriatra es reducir, por así decirlo, el efecto que una enfermedad puede tener sobre la autonomía de las personas mayores que se ven muy afectada. O sea que realmente los cuidados que el geriatra realiza están dirigidos para que esa persona pueda tener el mayor bienestar, tanto físico como psicológico.
¿Y nos cuesta ir al médico cuando somos mayores, por eso de que lo que nos pasa es por la edad?
Bueno, madre mía, ya lo creo que nos cuesta. A ver, vamos a ver, la verdad es que nosotros no podemos hablar, como acabo de decir, de enfermedades propias de la edad. No hay enfermedades propias de la vejez y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo que sí que hay es enfermedades en la vejez, que son las mismas enfermedades que pueden aparecer en un adulto más joven, solo que en la persona mayor pues tienen una serie de particularidades.
Claro.
Con esto quiero decir que cuando nos dicen, no, es que tiene una anemia por la edad. No, no hay una anemia por la edad, igual que no hay un deterioro cognitivo por la edad. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente, doctora, claro, ¿eh? Claro.
O sea, es verdad que en las personas mayores, pues hombre, las enfermedades pueden tener unos síntomas pues inespecíficos. Quiero esto decir que bueno, que a lo mejor esos síntomas no tienen nada que ver con el diagnóstico final. O sea, hemos visto casos de personas que están completamente confundidas, que podemos pensar que es un problema neurológico y realmente lo que hay es una infección de orina. O puede tener síntomas que son muy, muy, muy poquito expresivos, o incluso no tener síntomas. O sea, son frecuentes las infecciones, por ejemplo, neumonías que no tienen fiebre. Y que a lo mejor lo que nosotros vemos es que esa persona tiene una pérdida de movilidad. Luego también no es lo mismo que se resuelva una patología en una persona más joven que en una persona más mayor. Desde luego la resolución del problema de la patología en la persona más mayor es mucho más lenta, son mucho más frecuentes las complicaciones, se pueden descompensar todas las enfermedades que pueda tener esa persona.
Sí, claro, la reacción del cuerpo es diferente y también el sistema inmune es diferente, ¿no?
Claro, es que no puede ser, pero eso no quiere decir que sean enfermedades propias de la vejez, Carles, vuelvo a repetir.
¿A qué edad, por tanto, habría que ir al geriatra?
Bueno, vamos a ver, aquí sí que la edad no es el único motivo para ir al geriatra, ¿eh? Quiero decir con esto que una persona, por ejemplo, mayor de 65 años, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene colesterol alto, que toma muchos medicamentos, evidentemente se va a beneficiar y muchísimo de una atención geriátrica. Pero como contrapunto, podríamos encontrarnos con una persona mayor de 80 años que tiene una vida activa, que no se medica o que a lo mejor toma uno o como mucho dos medicamentos, que no requieren un seguimiento por parte del geriatra, que puede ser atendido perfectamente por su médico de familia. Si me dicen, a ver, doctora, ¿y qué sería lo deseable? Hombre, pues lo deseable sería que todas las personas que tienen más de 75 años fueran por lo menos una vez al geriatra, una vez al año.
Claro, sí, sí.
¿Para qué? Pues hombre, más que nada para prevenir patologías.
Claro, porque la función del geriatra es ambas, ¿no? Tanto prevenir como tratar, ¿no?
Ahí estamos. Quiero decir que es que en la geriatría no es solamente asistencia a enfermos crónicos, tiene un campo de acción mucho más amplio. La geriatría sirve para prevenir la aparición de las enfermedades, desde luego para tratarlas cuando ya están, eso es indiscutible, para impedir que esa enfermedad pues pueda evolucionar y pueda hacerse crónica. Y luego, pues bueno, el geriatra lo que tiene que trabajar, y mucho, es para que los casos que lleguen a ser personas dependientes pues sean los estrictamente inevitables.
Claro. Con respecto a las demencias, doctora, ¿ahí se puede hacer algo?
Ay, madre mía, el problema es que ahora vivimos muchos años. Pero claro, sí que hemos conseguido alargar la vida, pero lo que no hemos conseguido es que estar libres de discapacidad en los últimos años de nuestra vida. Y desde luego, al vivir tanto tiempo, ¿qué pasa? Pues que ahora se manifiestan patologías, como por ejemplo las demencias, que antes no veíamos porque fallecíamos antes.
Claro.
El problema es que todavía seguimos pensando que la pérdida de memoria, que los despistes, que los olvidos, que el hecho de que seamos un poquito repetitivos, eso es por la edad. Y esto no es del todo cierto. O sea, cuando aparecen estos síntomas, es necesario ir al médico. O sea, podemos ver si lo que le está ocurriendo a esa persona que nosotros tenemos en la consulta es propio de la edad o si ya nos encontramos ante un cuadro de predemencia. A ver, porque el famoso deterioro cognitivo, del que ahora todas las personas hablan del deterioro cognitivo, pues sí. Este famoso deterioro cognitivo se considera ya como una fase predemencia. Y esto puede aparecer años antes, muchos años antes, de que el paciente pueda evolucionar a la demencia.
Claro, y hay que tener también ahí muy, bueno, estar al día, ¿no? Contar con expertos, tipo neuropsicólogos, que sepan capaces de identificar esto, ¿verdad?
A ver, es fundamental. Nosotros sabemos que la demencia es una enfermedad que no tiene cura. Sabemos que es una enfermedad que es progresiva. Pero lo que sí que sabemos es que si nosotros realizamos un diagnóstico precoz, instauramos un tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, desde luego el paciente se va a beneficiar, no solamente el paciente, también la familia. Claro. O sea, nosotros en la consulta nos llegan pacientes con demencias, en fin, que ya están instauradas. complicadas. Nos llegan pacientes con demencias que tienen descompensaciones conductuales, Carles. Hay muchos pacientes con problemas de agresividad, con problemas de irritabilidad, con apatía, a los que hay que ayudar. Hay los que hay que ayudar. Entonces, nosotros en la consulta, no estoy solamente yo como médico geriatra, sino que también contamos con una neuropsicóloga clínica, que debo decir, en honor a la verdad, que es una excelente neuropsicóloga, que hace unas valoraciones neuropsicológicas fundamentales para el diagnóstico de las demencias, y que luego además nosotros en la clínica hacemos también entrenamiento cognitivo, que sería la parte no farmacológica del tratamiento de una demencia.
Muy bien. Ya para concluir, hábleme también de la parte física, porque yo sé que también la gente le preocupa, ¿no?, las famosas caídas de la gente mayor y los fisioterapeutas específicos para estas edades.
A ver, es que la pérdida de movilidad es una de las causas más frecuentes por los que los pacientes vienen a nuestra consulta, ¿eh? O sea, además del deterioro cognitivo y además de la depresión, que es frecuentísima en las personas mayores, aunque se presenten con síntomas distintos a los del adulto más joven, lo que es pérdida de movilidad, lo que es inestabilidad, lo que es caídas, la sarcopenia, Carles, la sarcopenia. Hasta hace unos años, hasta el año 2018, la sarcopenia, que es la pérdida de fuerza muscular, la pérdida de masa muscular, no se consideraba como una enfermedad. O sea, imaginémonos, ahora ya se sabe que es una enfermedad, y para eso nosotros necesitamos a un fisioterapeuta que sepa lo que tiene entre manos. Y no hay fisioterapeutas que estén especializados en geriatría. Nosotros en la consulta tenemos un buenísimo fisioterapeuta que es especialista en geriatría y que además es profesor universitario. Quiero decir, que sabe lo que hace, ¿eh?
Claro.
Y desde luego, yo tengo que decir que nosotros tenemos pacientes de más de 90 años que están haciendo actividad física con el fisioterapeuta, y que desde luego, de verlos antes a verlos después, es un mundo.
Claro que sí. Pues ya lo tenemos claro, doctora. Igual que llevamos a los niños al pediatra, cuando ya tenemos cierta edad hay que ir al médico especialista, como es el caso de la doctora Cristina Latorre Domingo, que es geriatra y que tiene su clínica en la calle Albacete número 21. Doctora, muchísimas gracias. Hablaremos en otra ocasión, porque hay mucho que descubrir sobre el mundo de la geriatría y sobre todo animarnos a ir cuando tengamos cierta edad, si así lo necesitamos. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Carles. Un abrazo, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy, para acabar, un apunte muy rápido. Por cierto, el festival aquel que se va a hacer en Torrent, tan chulo, el Chermanor Fest, se ha aplazado al día 22. Lo importante es que se va a hacer, pero con esto de la alerta por el temporal, no era conveniente hacerlo el próximo día 8, o sea, el sábado, y se aplaza. Bueno, pues estiraremos más la fiesta, no pasa nada. Ahora vamos a otra...
Encantado de estirarla.
Claro que sí.
Claro.
Ahora vamos a otra cuestión, y es que estábamos pendientes de los resultados de esa votación en la que las familias iban a poder elegir la lengua vehicular de sus hijos en los colegios. Se sabrá con detalle mañana, pero hoy tenemos ya datos importantes, Santi.
De participación más que nada, pero bueno, ahí puede haber algunas pistas. 579.000 familias valencianas durante una semana han tenido la oportunidad de ir y de votar. Lo ha hecho el 60%, que no está nada mal el porcentaje, ¿eh? Efectivamente, han decidido en qué lengua quieren o prefieren que estudien sus hijos a partir del curso que viene. En concreto, decía el 60%, 58,6. Pero bueno, hasta mañana no se van a saber los datos, los resultados, pero sí que tenemos alguna pista. Por ejemplo, en zonas de predominio valenciano ha habido más participación que en las zonas donde lo que predomina es el castellano. En principio, todo esto hay que ponerlo en condicional. Una primera lectura sería que se supone que los padres de esas zonas están más implicados o están más movilizados, pero, lo dicho, no deja de ser una conjetura. Más allá de los resultados, lo que nos ha estado contando el consejero Rovira es que el objetivo conseguido de que se le ha dado voz a los padres.
Hemos visto con los datos que aquellas comarcas muy valenciano parlantes parece que tienen un índice de participación mayor que aquellas comarcas declaradas castellano parlantes por la Llei d'Ús, con lo cual eso apunta un poco al resultado. Pero es que ese no ha sido nuestro objetivo, es decir, la consellería lo que ha querido era dar voz a las familias. y creo que lo hemos conseguido muy satisfactoriamente. Ese era nuestro único objetivo.
Y en esto de darle voz a las familias, el consejero ha explicado o se ha mostrado muy crítico con la manera de funcionar hasta ahora. Hasta ahora, Carles, lo que se hacía en cualquier decisión que tiene que ver con la lengua o cualquier otra sobre el centro es que lo decide el consejo escolar. Pero él ha dicho que el peso de las familias en el consejo escolar pues está infrarrepresentado.
Es un éxito, quiero decir, en las últimas europeas votó el 51%. Aquí ha votado prácticamente el 60% de las familias. El modelo que defiende la izquierda es que este poder, esta toma de decisión, la tengan los consejos escolares, donde votan el 10,9% de los padres, que además luego no tienen mayoría en la toma de decisión. Son una minoría en el consejo escolar de cada centro.
Y volviendo a los datos de la participación, pues te cuento más claves. Por ejemplo, por provincias, Castellón ha participado un poquito más, los padres de Castellón, que los de Valencia, y asimismo los de Valencia un poquito más que los de Alicante. Por etapas, ha sido bastante más alta en los niveles de infantil y en los primeros de primaria. Esto es lógico, porque son los padres, digamos, más implicados. Son en esas etapas, las primeras, en los momentos en los que uno aprende a escribir, aprende a leer, a hablar casi, diría yo, y entonces pues esto de la lengua está especialmente importante. Pero bueno, una de las conclusiones, de las más importantes creo yo, en espera de esos resultados que sabremos mañana, es que siendo importante la participación, se ha dejado la suficiente capacidad para asegurar que es muy probable que la gran mayoría del alumnado consiga plaza en la opción elegida.
Con este porcentaje de participación, prácticamente el 100% de las familias van a poder tener a su hijo estudiando en la lengua que han escogido. Si hubiéramos ido a un porcentaje a lo mejor mucho más alto, igual hubiéramos tenido algún problema, pero con este porcentaje, prácticamente el 100% de las familias podrán hacerlo.
Es más, la consellería pues ya nos ha adelantado que hay una predisposición a reforzar plantillas si es que es preciso, porque haya que desdoblar algún grupo, porque los padres estuvieran divididos. Te sitúo, en las grandes ciudades no hay problema, porque los colegios casi todos tienen varias líneas y ahí, bueno, pues sí, pues seguro que va a haber una línea de lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué pasa en una población pequeñita donde a lo mejor haya un solo colegio y donde a lo mejor haya una sola línea? Esto es más complicado. Bueno, pues si al final hay 20 padres y más o menos 10 han dicho una cosa, 10 otra, pues la consellería cogerá a otro profesor y contentará a los padres. Claro, otra cosa es que de 20 padres, 19 voten en blanco y uno vote negro. Pues ahí, ese lo tiene un poquito más complicado. Pero bueno, si la cosa está dividida, la consellería está dispuesta a contratar a más profesores y que todos los padres estén contentos.
Pues mañana sabremos los detalles de esa votación. Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.
Con esto acabamos ya. Se acercan ya las 2 de mediodía. Os dejamos ahora con los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación. Que tengas muy buena jornada. Y si ves que caen cuatro gotas, pues quédate en casa, que será mejor. Gracias.